vida la intifada. Lucha por tu derecho a vivir con dignidad. Morir así, eso es necesario. Es el precio elevado de la libertad. Pero aún tu pendón ondear.
Buenas tardes, estás en Radio Contrabanda en el 91.4 de FM, en el 81 programa de
Descarrilats.
Y hoy vamos a hablar sobre un tema que por desgracia está de ultimísima, de mucha actualidad, que es el genocidio que está perpetrando ahí los sionistas, a ver si ya todos aprendemos a decir sionistas.
Bueno, supongo que las cosas por su nombre, ¿no?
Las cosas por su nombre, ¿no? Porque son sionistas, ¿no? No son todo el pueblo israelí que hay diseminado por el mundo. O sea, porque hay gente que son israelíes, está en contra de lo que está haciendo este desgraciado psicópata del Netanyahu. Dicho esto, pues presento a mis compañeros, Pedro Pico.
Hola, buenas.
Loreto.
Buenas.
Aquí tenemos a Carlos.
Hola.
Y yo me llasco siempre. Y bueno.
El tema es cabroso, ¿no? Quizás soy un poco duro.
Sí, duro, pero hay que tocarlo, hay que decirlo, evidentemente.
Muchas cosas son duras, y no quiere decir que no haya que quejarse.
Claro,
no nos justamente gusta, para eso está la radio.
Sí.
Para poder pasar los límites a una información un poco más real que no la establecida.
Exacto, y como tenemos la suerte en Radio Contrabanda de no ser la voz del amo de nadie, porque somos autogestionados y una radio libre, pues podemos hablar con total libertad de expresión, que en muchas radios y muchas televisiones eso ha pasado mejor vida. Aunque les guste, aunque no les guste aceptarlo, es la realidad.
Bueno, es un gran problema la información.
Sí.
Que no te llegue la información a través de todos los canales es el problema más real que tenemos, quizás, ¿eh?
Sí.
Porque ya iremos hablando de todo esto un poco.
Sí, ya vemos hablando. Y este sábado estuvo en las calles una gran manifestación. Ya era hora que saliera mogollón de peña a las calles, para que se demostrara que hay mucha gente que está en contra de esta matanza que está habiendo. Y bueno, nosotros, hay gente del programa, también estuvimos ahí en las calles, y bueno, yo pude hacer dos entrevistas a pie de calle, y bueno, pues sí, ahora vamos a ponerlas. Pues sí, voy a poner la primera.
De verdad, es que era un punto de unión, quizás.
Sí.
De todo tipo de personas. Había, sí. Teníamos algo todos juntos.
Oye, aparte de que como Radio Libre, él gustó mucho que pudiéramos...
Se pueda expresar libremente. Sí, o sea, igual te gusta lo que te dicen, ¿no? Pero es una forma de ver las cosas.
Bueno, pues vamos ahí, a ver.
Hola, estamos aquí haciendo una entrevista a pie de calle con un compañero ahí que nos quiere comentar algo sobre la mani de hoy. Hola. Adelante.
Hola, bueno, nosaltres hem vingut des de Sabadell, de Corrent Roig, i creiem que ens hem de venir a manifestar perquè realment, com es demostra, els governs són inútils i no fan res, i només amb la lluita al carrer podrem fer que canviïn les coses realment. Llavors creiem que no només ha de ser aquesta manifestació, sinó un munt de protestes que facin que realment el poble prengui el poder i faci canviar les coses. Perquè això no pot ser. I està passant aquí, està passant a Marroc, a Madagascar, a Indonèsia i a tot arreu.
Bueno, i una pregunta. Què et sembla la nula acció del govern socialista que ha dit a rodes de premsa que iba a recolzar la flotilla i després s'ha desdit?
No em sorprèn gens. Forma part d'un govern que al final és del règim de la transició, que va ser una falsa transició amb una Constitució que no es pot tocar i que en realitat només obeeix als rics. Això és evident, igual que en totes les mesures que promou, com que diu que millorarà les condicions de l'habitatge, i són en realitat mesures que no milloren en res la vida del poble. Només el que fan és que els rics puguin fer més trampes.
Bueno, pues d'acord, pues moltes gràcies, eh? Vinga, salut!
Apa, adéu!
Bueno, esta es una de las entrevistas que hicimos, y bueno, ya ahora pasaremos la otra.
Bueno, sembla que té tot el largo del món, no? Que té raó.
Sí.
Si no recolzem, O sigui, sento que t'interrompeixi en l'entrevista següent, eh?
Però, és complementari, és complementari.
Sí, penso que si no fóssim nosaltres els que sortim, els que manifestem, però nosaltres, Barcelona, nosaltres, Girona, nosaltres, Granada, nosaltres, París, Roma, a nivell mundial, no aconseguirem, perquè penseu que tot l'estat polític està a favor d'ells. El poble s'ha d'alçar per derrocar aquest estat que és inamovible, que Israel, junt amb els americans, tenen el poder i tots els altres estan apretats de cul.
Sí, sí. Bueno, Israel, bueno, és que Israel és un estat colonialista, és un experiment colonialista europeu, experimento colonialista europeu. Bueno, tú has hablado antes del sionismo, ¿no? De hecho, el sionismo no tenía por qué ser algo que movilizara necesariamente a toda la diáspora judía, a todo el pueblo judío, por todo el mundo. Esto ocurrió a partir de finales del siglo XIX, cuando surgieron los primeros teóricos del sionismo, Theodor Herzl, que es difícil de pronunciar en castellano, que era, bueno, fue un alemán, que fue el primer teórico que habló de recuperar Palestina. Porque, de hecho, el judaísmo se había limitado a practicar la religión judía donde fuera, ¿no? En el país que fuera, e integrarse en la comunidad, en irse integrando las comunidades. De hecho, había judíos, judíos célebres, bueno, no. Karl Marx era judío y él era partidario de integrarse por completo en todos los países sin pensar nunca en el Estado judío, y tiene un libro que se llama Sobre la cuestión judía, Sojudenfrage, él era el mismo, sobre la cuestión judía, en el que defiende justamente esto, integrarse en todos los países. De hecho, era la opinión mayoritaria entre los judíos, pero a partir del final del siglo XIX y a partir de la primera ola migratoria que se produjo hacia Palestina, y Aliya, la llaman ellos, que se dio en la década de 1880, fue cuando verdaderamente los judíos empezaron a emigrar hacia Palestina, pero en un número muy pequeño, no fueron más de 30.000 desde toda Europa.
Yeah.
Pero eso fue en aquella época. Palestina estaba controlada por el Imperio Otomano, no era un país independiente, sino que era una provincia más del Imperio de Turquía.
De hecho, a
estos judíos que iban a decir allí, y se los conocía como los turcos,
yeah.
Porque de hecho iban a vivir a un territorio que era parte del Imperio Otomano.
Bueno, una cosa, que vamos a poner la otra entrevista.
Sí.
Y después seguimos, bueno, tenemos que poner algún temilla más y tal, y a mí también me interesaría, porque, a ver, los que le gusta investigar lo sabrán, pero no todo el mundo sabrá ese acuerdo que hizo el gobierno nacional socialista con los judíos.
Sí, Jabara,
Jabara. Pero eso lo cuentas después. Vamos,
bueno, los barquitos judíos, de los que tenían pasta, se iban allí y se libraban, pero, de la matanza.
Pero lo contamos un momento después, vamos a poner la otra,
Buenas, opino que de alguna forma u otra es más fácil luchar por la lucha ajena, pero al final siempre es momento para cada uno sacar adelante por lo que exige y necesita. Al final todos merecemos un respeto, y creo que al final esto es un ejemplo más de que hay muchas cosas por las cuales tenemos que seguir saliendo.
Bueno, y una pregunta desde Descalidad: ¿qué opináis de la nula implicación de los gobiernos europeos, que supuestamente tendrían que estar por de la justicia y de la paz?
Es una vergüenza, realmente. Una vergüenza.
No me sorprende, pueblo salva pueblo de toda la vida.
La unión hace la fuerza, hay que boicotear, la fuerza la tenemos nosotros. Y hay que hablar, nunca paremos a hablar de Palestina y de lo que están haciendo el pueblo de Palestina.
Pero no solamente con Palestina, hay cada lucha interna y sobre todo a nivel político en todo el mundo. Pero a veces nos olvidamos que el poder no lo tienen los de arriba, sino que lo tenemos nosotros, el pueblo. Siempre. Si decidimos nosotros, la gente que podemos, no hace falta que dejes tu trabajo, no hace falta que dejes tus estudios. Siempre que puedas aportar tu granito, es importante que seas consciente, te informes y sobre todo que seas persona, que seas adelante.
Hay que hablar también, hay que hablar y hablar y hablar y hablar.
Es importante.
Free Sudán, free Palestina, free Afganistán, free Líbano, free Etiopía, free todo el mundo entero.
Bueno, pues muchas gracias desde Contrabanda y bueno, el miércoles que viene os escucharé por ahí en Radio Contrabanda.
Bueno, esto...
Agradecerle a los jóvenes que se impliquen.
Ahí va, eso es, que por suerte no todos los jóvenes son unos vendidos al capitalismo, o sea, todavía hay gente joven y comprometida y que quieren hacer un mundo mejor, o sea, realmente.
Acuérdate que las UNIs, antes de que pase incluso la flotilla, ya estaba previsto de que las UNIs iban a hacer huelga. O sea, pasó un jueves, pero el viernes ellos ya tenían previsto hacer huelga igualmente.
Bueno, le damos la... Claro,
luego con mucho más ímpetu.
Acaba de venir David Vitoriano, que lo recibimos, lo saludamos. Hola, David Vitoriano.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Y seguimos con lo que estaba comentando Carlos,
sí.
Que me gustaría que si dijeras la información,
sí.
Que bueno, parece
es
que...
Es un proceso muy largo, ¿no? Sí. Todo esto de Israel es que... claro, siempre te hablan como si esto hubiera empezado hace 2 años, ¿no? Esto empieza cuando realmente quien empieza a fomentar la inmigración masiva hacia Palestina de la diáspora judía, la diáspora son los judíos que no viven en territorio de Palestina, o sea, los judíos que se esparcieron por todo el mundo a partir de la conquista romana hace casi 20 siglos, pues quien empezó a movilizar esto fue la Gran Bretaña. Concretamente la familia Rothschild, las diversas ramas de la familia Rothschild, porque hay la rama francesa, la rama inglesa, y la rama inglesa fue la que más influyó sobre el gobierno británico. Cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, había dos bandos, los imperios centrales, que eran Austria-Hungría, Alemania, y a esto se les unió el Imperio Turquía. Yo prefiero llamarlos Imperio Otomano porque en aquel momento era realmente un imperio, no era solo
era
Turquía.
Era un imperio y estábamos hablando de Asia.
No era solo Turquía.
Sí, sí.
Y luego estaban los países de la Entente, que eran Francia, Inglaterra, principalmente Francia e Inglaterra, ¿no? Mm. Bélgica también. Bueno, la guerra se fue desarrollando. Y la idea esta de crear un Estado israelí en Palestina, el primero que proponerla fue Lord Balfour, que era un alta personalidad del gobierno británico, y cuando terminó la guerra, para resumirlo todo mucho, me recuerdo Sykes-Picot, que eran los ministros de Asuntos Exteriores, respectivamente, de Gran Bretaña y Francia, de establecer allí el Estado israelí. Lo que pasa es que la declaración Balfour, que es la que da inicio a todo esto, una de las cosas que decía era justamente que los judíos tenían que instalarse allí, pero respetando los derechos de los pueblos que se encontraban en la zona, ¿no?
Sí, sí.
Es que no puedes decir, vamos a echarlos a todos, vamos a mandar a los judíos allí y van a echarlos a todos.
¿Qué es lo que han hecho, ¿no?
En el fondo, eso era el proyecto original, ¿no? Sí, porque ya Theodor Herzl y todos estos teóricos del sionismo más temprano, pues ya hablaban de esto, ¿no? Después todo esto dio un giro todavía más radical con un personaje llamado Zeb Jabotinsky, que era uno de los sionistas más acérrimos y que se ha dado a llamar como el sionismo revisionista. Es decir, sionismo todavía más radical.
Qué más suena.
Este hombre, Zeb Jabotinsky, era un gran fan de Mussolini. Incluso llegó a entrenar... Las milicias judías que yo entrenaba eran hechas sobre la imagen del fascio italiano, de las milicias fascistas italianas. Y bueno, esto fue una otra vuelta de tuerca, ¿no? Y en cuanto a la operación Jabara, que me has preguntado antes, bueno, esto fue un pacto entre el régimen nazi, consorcios británicos y, digamos, la capa más elevada de los judíos de Alemania, de la propia Alemania.
Sí.
Estos pactaron un exilio, esto era sobre el 1933, todavía no había empezado el exterminio en masa, pero ya se notó el antisemitismo brutal del gobierno nacional. el antisemitismo total. Sí. Y se acordó trasladar a una gran parte de estos judíos de posición acomodada que pagaron para el viaje, porque esto fue un acuerdo económico, una transacción económica.
No, no solo podían irse los ricos.
Sí.
Y empezaron todo este traslado para organizar a la colonia judía que ya existía en Palestina. Que he dicho al principio que la primera migración más o menos masiva se dio en 1880, en la década del 80 del siglo XIX. Y a partir de allí se fue preparando el terreno para lo que sería el futuro Estado de Israel. Que es Israel, como todos sabemos, es el único Estado del mundo creado por un mandato de las Naciones Unidas.
Hostia,
porque después del Holocausto se decidió que Israel realmente necesitaba un Estado. Claro. Había una conciencia de culpabilidad enorme entre todos los intelectuales europeos y Estados Unidos, sobre todo los europeos, porque claro, es que lo gracioso de todo esto es que los palestinos han pagado las barbaridades de los europeos. No solo el nazismo, sino mucho colaboracionismo que encontró el nazismo en todas las naciones europeas, porque habría que hablar de esto también, pues lo han pagado los palestinos. Todo esto, toda la mala conciencia europea la han pagado los palestinos. Y de aquí la Nakba de 1948, la Nakba es el nombre que dan los árabes a... significa derrota, en el sitio, que dan a la primera... al primer Gaza, ¿no? Como si dijéramos que fue la expulsión masiva de los palestinos a favor de los colonos israelíes, hecha a sangre y fuego. Y desde el principio, Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel, pues tenía muy claro, ¿no?, que ellos se iban a expulsar, los palestinos, de una manera u otra, ¿no?
Sí,
de una manera u otra. Esto se ha ido haciendo por etapas, se ha ido haciendo gradualmente, pero... era, de hecho, el plan desde el principio y ya lo que había dicho Theodor Herzl, lo que había dicho Jabotinsky, lo que habían dicho todos estos.
Pero van jugar, aunque venia, era gent que venia amb molts diners i el poble palestí no tenien duro. I els complaven les terres, saps? Anaven de bon rotllo, es posaven al seu costadet, els hi complava les terres i després els anaven de mica en mica fotent a fora. Han permitido el Estado. ¿Y por qué lo hicieron en Israel? Israel en Palestina, porque también estaba previsto que podía ser Argentina.
Sí, se habló de Argentina, se habló
de Uganda. Me han molestado menos, porque era una tierra pequeñita.
Se habló de Uganda, se habló
de Uganda.
Uganda, se habló de Uganda.
Uganda,
se habló de Madagascar, se habló de varios. Pero al final, los congresos judíos decidieron.
Los judíos cogieron eso porque tenían la parte del Mediterráneo, la parte de Asia, el canal al lado. A ver, sí, son unos putos peseteros.
Bueno, o sea, que eso de la.
Es un pueblo odiado con
razón. Eso de la Torá. Eso de la Torá les interesaba mucho decirlo, pero realmente, estratégicamente, económicamente,
bueno,
les lleva
es que
muy bien, ¿no?
Estratégicamente, el Oriente Medio es una zona muy apetecible. Claro. Pero es que, claro, no, vuelvo a lo de antes, ¿no? Es que es un invento, al fin y al cabo, Israel es un invento británico. Quiero decir, si realmente esto ha triunfado y ha prosperado, es porque ha sido un invento occidental y un invento del colonialismo occidental para controlar toda la zona del Oriente Medio, con un Estado que fuera realmente afín. Porque al fin y al cabo, ¿qué son los israelíes? Los israelíes son polacos, son rusos, son ucranianos, son lituanos, exiliados la gran mayoría del este de Europa. Y algo que causó un gran escándalo en su momento, y que a mí me gustaría mucho decirlo porque es muy importante, yo considero que tiene mucha relevancia. En el año 1978 se publicó un libro que causó un enorme escándalo, titulado La undécima tribu. La decimotercera tribu.
Sí, sí.
De Arthur Koestler. Bueno, las 12 tribus de Israel, más una. ¿Y cuál era esa decimotercera tribu? Bueno, en el siglo X, aproximadamente, existía un país llamado el Imperio Khazar.
Ah, sí.
Imperio Khazar, que se encontraba entre Rusia, entre lo que empezaba a ser Rusia, porque claro, el proceso de constitución de Estado ruso fue muy largo, y Turquía. Yeah. O sea, entre musulmanes y cristianos ortodoxos, de la Iglesia Ortodoxa Eslava. Uh-huh. Este país, Khazar, pues bueno, se encontró en una situación de acoso por los dos lados y tomó la resolución de a asumir el judaísmo como religión propia. Algo así como lo que hizo el emperador Constantino con el cristianismo en el siglo IV, cuando decretó que el cristianismo iba a ser la religión del Imperio Romano, pues esta gente adoptó el judaísmo. Pero ¿cuál es la implicación enorme de todo esto? Y de aquí todo el escándalo que causó el libro de Arthur Koestler, que sencillamente los que hoy se llaman judíos en realidad no son semitas, sino que provienen...
Hostia, pero mi cabeza es un poco difícil.
Sino que provienen, es que justo del este de Europa, las poblaciones que estaban en el este de Europa. Bueno, esto...
Una cosa, que vamos a poner un poquillo de música. Como suelen decir en el Camp del Barça, reorganizamos las cebas, ponemos el plato bien y luego continúen, ¿vale? Venga, pues Pedro Pico.
Pues vamos con un tema de los Eutanasia, Palestina Libre.
Hasta el final.
Son las grandes potencias las que deban someter. Y la estrella de David es básica. Ahora es porque esos pobrecillos su rifle tienen que usar. Porque el pueblo palestino es el que quiere la libertad. Son esas grandes potencias las que deban someter. Y la estrella de David es básica. Ahora es. Tienen que
Bueno, ya estamos aquí otra vez, en 91.4 FM, en Radio Contrabanda, en Descalilats, y vamos a escuchar a Alberto, que estuvo en las acampadas que estaba haciendo.
Vale, yo creo que del pasado, que está muy bien saber dónde viene y por qué se organiza todo, y cómo ha salido un Estado irreal, ¿no?, a la realidad, que dejemos Estado, dejemos países, dejemos todo esto aparte, saquemos todo esto de contexto, ¿no? De, vamos a lo que hay. Lo que hay es que hay gente que está sufriendo, muriendo de hambre, que no nos dejan acceder a ellos, porque ellos no les dan nada. Y tú, por activa y por pasiva, porque como dijo la Gretel, uno le preguntó, bueno, si esta flotilla, esta última que acaba de no funcionar, por desgracia, no funciona, y dice, volveremos a empezar. Y esa es la manera. O sea, el pueblo no se puede cansar de insistir. ¿Sabéis esos cabezones que van dándole y le dan? Ya va a hacer de dar, y dar. Acaba rompiendo la pared. Pues al pueblo le queda otro que darse contra la pared hasta que rompa la barrera. Será difícil, claro, tenemos a todos en contra, pero date cuenta que el jueves, cuando pasó, no había nada programado, nada, absolutamente nada. Y salieron así. Se hizo la acampada. Se negoció incluso poder estar en la acampada. Difícil, ¿no? Poder negociar que no te echen. Pues sí, nos dieron un tiempo. Claro, nos dieron un tiempo que se tendría que haber alargado o no. Eso luego, o sea, que eso lo hablamos. Pero también os digo que más o menos la policía era indulgente. Más o menos, dejémoslo así y veréis a dónde voy. Hasta que llega los famosos gas pimienta, y se puede decir por qué pasó lo del gas pimienta, porque mientras que nos manifestamos de una forma ordenada, entre comillas, que ellos tienen, porque lo tienen controlado, no por otra cosa, porque Barcelona es la gran ratonera, la tienen estudiada y saben cómo pararnos, como hicieron el sábado por la tarde, que nos rompieron el bloque por la mitad y no dejaron bajar a la acampada a nadie, porque saben cómo hacerlo. O sea, llevan muchos años en esta lucha. No, Varna es conocida justamente porque los Mossos tienen controlado cómo romper las manis.
Bueno, es su trabajo, ¿no? O sea, si no.
Bueno, solo faltaría. Y mi trabajo, si soy un buen defensor de lo que yo quiero llevar a cabo, es saber cómo van a hacerlo para poderlo romper o no ir por allí. Pero creo que estamos hablando de que han habido un jueves por la tarde que se hizo así, que salió todos hacia la Carbonera, que fue la que llamamos ahora Torre Palestina, y ahí se hizo la acampada. Por cierto, de la acampada es un poco a veces complicado poder, si no lo llevas escrito, seguir un guión, pero sí puedo decir de la acampada que ha sido un sitio que me he sentido muy cómoda. Habían diferentes, toda la asamblea por la mañana, asamblea por la tarde, diferentes comisiones. Yo, como me gusta cocinar, pues me apunté en cocina. Preparamos la comida para la peña, que venía de las manis o venía de otros lugares, y la cena. Empezamos acampando 10 tiendas de campaña el jueves y acabamos 100, como poco, el sábado. ¿Qué pasó? Porque alguien se preguntará por qué no está. Yo también me lo pregunto. Pero hay que ser realista. ¿Qué queremos? ¿Una acampada que ha funcionado, que no ha habido problemas, o una acampada pobre y que nos machaquen? Porque estamos hablando que, claro, son días de estudios, gente trabaja. ¿Cuántos nos podíamos quedar allí? ¿Era factible? A veces más vale recoger que no, que se pierda, ¿no? Se pierda el espíritu. Más vale salir y cuando haya que volver a juntarse para hacer algo, pues juntarnos, ¿no? Y no sé, se pidieron cosas, la gente rápido, por ejemplo, bridas, cuerdas, rápido, se pidió por la tarde y a la noche estaban los contenedores llenos. Porque a lo que iba, claro, bueno, que no tenía, había comida, logística, comunicación, pero no había enfermería. Claro, nadie pensaba que pasaría lo de paso en el puerto. Que, bueno, tenía que atracar un puerto de Israel, un crucero que venía de Israel, que ya lo habían echado de algunos sitios. Y lógicamente hay gente más joven y con muchas más ganas y con más ímpetu que se va para allá. Me encantaría que pudiéramos pasar las fotos, pero no lo vais a ver, con lo cual no. hicieron la idea que había un cordón policial, pero distante. Y no, pero otras no, están prohibidas. Porras, hostia, que iba a quedar muy feo, por pensar que estábamos nosotros, la flotilla, salía de Barcelona, la flotilla, acampa, la peña, da la cara. Estábamos en primera portada de todas las noticias. Lo que nosotros hacíamos, si alguien la cagaba, si alguien rompía algo, salía primera foto. Y sabéis que sale en bucle. Pero también, si se acaban las porras o pelotas, ¿qué hicieron? También salían ellos. ¿Qué hicieron? Los sprays, mienta. Pero los sprays presentes eran como lacas o botes de esos de mosquitos grandes.
Sí, sí.
Vale, que tiraban. Nos quedamos todos que no podíamos respirar.
No, aparte que los que utiliza la policía no son como los que puedes.
No, no. Por internet, o sea, todos. Al suelo todos. En minutos, ¿eh? Todos muertos, por decirlo de una manera.
Sí, sí, no, es una barbaridad.
O sea, nadie podía seguir luchando. Por, llorando, ahogándote. Pero bueno, nos dejaron de hacer lo. Más o menos, o sea, estar cómodamente en una acampada pacífica, porque era pacífica, pero cuando quisimos ir a joder a un crucero que era de Israel, aquí nos pararon los pies.
Bueno, y Carlos, si quieres comentar, bueno, has comentado lo de los inicios, el contexto sí. Ahí para saber qué, quién, ¿no? Las preguntas que podía hacerse alguien, pero lo que nos queda más cercano todas estas bueno los atentados aquellos de las olimpiadas todo esto que es lo más más cercano y luego las movidas que ha habido de bueno lo que mucha gente ha oído porque escucha mucho el nombre bueno todo el mundo sabe lo que es los de Hamas los otros los de los diferentes gobiernos de Israel y esa intente que hubo hubo momentos también ha habido momentos de paz.
Bueno,
los momentos de paz, hubo el acuerdo de Oslo, pero que de hecho, que eso.
¿En qué año fue?
En 1992, creo recordar, no estoy seguro ahora del año, pero esos acuerdos de Oslo fue una de las muchas historietas que ha mantenido Israel. Pero bueno, hay que recordar que Isaac Rabin, Sarah Rabin, que fue el primer ministro israelí que llegó a esos acuerdos, lo asesinaron, ¿no? Lo asesinaron en su propio país porque no quieren llegar a un acuerdo, porque es el proyecto, lo que hablábamos antes del proyecto, que en realidad no sabemos hasta dónde quiere llegar Israel, ¿no? Porque los planes que se han llegado a publicar en Israel, por ejemplo, existe el plan Ginón, o de Ginón. De Ginón era un consejero de Ariel Sharon. Ariel Sharon fue el carnicero de Sabra el Shatila, en el Líbano, en 1982. Sí, sí. Ya estamos en una época más reciente, ¿no? 1982. Uh-huh. Y este plan de Odet Ginón, que se publicó en una revista judía en el Estado israelí, bueno, pues preveía la anexión de Jordania, la anexión de parte de Egipto, prácticamente fagocitar el Líbano también, o parte del Líbano también, Siria. Sí. Es decir, el Israel bíblico, o el reivindicar el Israel bíblico, o el que la Biblia decía que pertenecía a Israel, ¿no? Que vete a saber tú qué es lo que realmente pertenecía a Israel.
Bueno, pero que los ortodoxos, ¿no? Los más estudiosos de la Torá, han dicho que ellos no reconocían el Estado de
no,
Sion.
No, no. Bueno, esta es una de las grandes contradicciones. Y, de hecho, muchos ortodoxos se niegan a hacer el servicio militar, que es algo que en Israel es casi impensable, ¿no? Porque tienes que estar en el ejército, tanto si eres hombre como si eres mujer. Tienes que hacer el servicio militar. Pero esta es la estrategia que ellos han seguido siempre. A esa, ya digo, lo asesinaron. Y bueno, los primeros ministros que se han ido sucediendo desde 1976, que por primera vez el partido Likud ganó las elecciones con el Menachem Begin, pues han ido siendo cada vez más radicales, cada vez se han ido aliando con los sectores más ultraortodoxos de.
Pero no es cierto,
radicales, más radicales.
Radicales y ultraortodoxos no.
Radicales del sionismo. Sí, es que, bueno, es que entre los ortodoxos también hay divisiones, ¿eh?
Sí, entre los ortodoxos, ultraortodoxos, pero de todas maneras, ellos, como no creen que en un Estado que no ha llegado ningún Mesías, es muy difícil que pueda entender Estado de Israel. creo yo, ¿eh?
Sí. Bueno, la cuestión es que han sido gobiernos que se han desplazado cada vez más hacia la derecha, hacia la ultraderecha. El Partido Laborista, que fue el partido que gobernó en las primeras décadas en Israel, ahora es un partido prácticamente irrelevante, que tiene, qué sé yo, 6 u 8 escaños en el Knesset, que no es nada, ¿no? Y bueno, pues han hecho estas alianzas de extrema derecha durante estos últimos 40 años, cada vez más a la derecha, hasta llegar a Netanyahu, que es un tipo corrupto, que es un tipo que...
No, es un psicópata.
Sí, es un psicópata, pero... es un corrupto, que tiene causas pendientes con la justicia, pero que, bueno, cada vez que si le citan a declarar en el Parlamento o en el Tribunal, lo que sea, no es que estoy en guerra, no puedo hacer estas tonterías de ir a un tribunal a declarar. Claro, este tipo no me interesa mucho que esto ocurra. Pero por otro lado, también sería un gran error pensar que esto ocurre porque Netanyahu quiere. No, esto, hay mucho más detrás.
No está solo.
Un país no se puede hay muchísimo con más una detrás. Persona si no la apoya.
Naturalmente que no. Hay muchísimo está detrás todos estos planes geoestratégicos, geopolíticos, de mantener el Oriente Medio. Por eso Trump está metido hasta el fondo. Pero, a ver. Es que durante la campaña electoral de los Estados Unidos, primero entre Biden y Trump y después entre Kamala Harris y Trump, prácticamente era un combate para ver quién era más pro-sionista, para ver quién era más pro-israelí.
Pero el Trump hizo una cosa que, a ver, yo de vez en cuando me miro algunas noticias, ¿verdad? Porque a mí me aburren a veces algunas cosas. Pero
es que
pero que es el único que ha conseguido, no es que haya conseguido, que se ha atrevido a poner una embajada en los otros gobiernos de Estados Unidos, sí, no lo habían hecho, es el único que lo ha hecho.
Eso había sido una línea roja, ¿no?
Sí,
eso
voy a contar.
Una línea roja, y es una línea roja que Trump la rompió. Hay que pensar en quién financia Trump, ¿no? Uno de sus principales financiadores es la familia Adelson. La familia Adelson controla el asunto del juego con Las Vegas, que no es poca cosa. Y bueno, son íntimos, ¿no? Son financiadores de Trump, pero también hay mucha más gente, ¿no?
Bueno, y el comentario que quiere hacer Loredo, claro que sí. Pero que luego, si da tiempo, también me gustaría que me contaras ese momento que era el Yasid Arafat, ¿no? ¿Fue?
Sí,
pues eso me lo cuentas después.
Sí.
Y yo te propongo poner música para relajarnos un poquito.
Vale, vale. Sí, sí, bueno, pues.
Bueno, creo que a veces las cosas van subiendo y yo ya me empiezo a tener ganas de morder a alguien.
Ya lo sé.
No vosotros, ¿eh? No, o sea, en general.
Ya lo sé. Bueno, pues venga, vamos a poner otro tema, Pedro Pico.
Sí, vamos a poner un tema de los coincidentes. El tema se llama Yahvé se esconde entre las rejas.
Venga, muy interesante. No, es que es verdad.
El eterno funeral. igual. Hay que hacerles tragar su estrella. Ahora yo soy Goliat. Hay que hacerles tragar su estrella. Es su holocausto. Es su holocausto.
Bueno, estamos aquí otra vez, estamos vivos, no nos hemos despellejado.
No, pero sigo pensando que no existe un Estado de Israel porque no existe patria para Israel, porque no la tienen que tener, porque no se la merecen.
No, lo que han hecho...
Patria no me considero que nadie tenga que tener, primero es eso, primero principal es que las patrias no tendrían que existir, entonces sí. No habría ese problema. Si nadie tuviera patria, cada uno viviría donde pudiera o quisiera.
Bueno, ellos, los israelíes, tienen una palabra que se llama, creo que recuerda que se llama Juzbara, como no sé mucho de hebreo, ¿no? Pero Juzbara es una palabra, es lo que ellos recurren cada vez que les echan en cara todo lo que hacen. Claro. Dicen, bueno, es que nosotros sufrimos mucho con los nazis. Claro, y esto sirve como de justificación, ¿no? Claro. Lo llaman Juzbara. Es un artificio retórico que ellos utilizan continuamente para justificar cualquier barbaridad, ¿no?
Pero ser víctima no te da derecho a ser verdugo.
No, claro que no, claro.
Nunca.
Que no.
Claro. Al claro contrario, no, si has sido víctima, menos puedes ser verdugo.
Es una coartada, es una coartada.
Claro, ya entiendo, pero ufanels, cuenta, los ponemos como los grandes malos, pero en todos los sitios que ha habido genocidios, los que han sufrido las víctimas se vuelven el gran triturador, ¿sabes? El gran dictador y déspota. Bueno, en Uganda, hablas en el Congo, hablas donde quieras, suele pasar
esto. Hay una frase que, bueno, sobre todo la gente burguesa, dice, no sirvas a quien sirvió, pero en la cuestión de las guerras no obedeces a quien fue mandado, ¿no? O sea, se podía llevar a ese...
Mira, camiseta, no tengas enemigos, mátalos.
Sí.
Seguramente eso es lo que hubiera pasado. No tendríamos un genocidio.
Muy brevemente sí que quería que me explicaras, Carlos, lo de ese momento que hubo de paz, porque no siempre han estado ahí con el Arafat.
Sí, fue el proceso de Oslo, el famoso proceso de Oslo con el Arafat, con Yitzhak Rabin, que, bueno, acabó mal, porque tenía que acabar mal, a Rabin lo asesinaron. De hecho, es que era una cosa muy extraña, ¿no? Porque, de hecho, habría sido una patria palestina muy fragmentada, yeah, en distritos, en cosas raras, que al fin y al cabo Israel hubiera seguido teniendo la sartén por el mango, ¿no? Pero por lo menos era un acuerdo que Arafat firmó, pero que luego no se cumplió, porque ellos siempre han encontrado maneras de negar
el Estado palestino.
Sí, escabullirse, ¿no? Siempre provocaciones, ir ocupando territorios a través de los colonos. Yo sí que quería acabar con una mentira, que el Estado de Israel ha ido transformando el desierto en vergel. Eso es mentira, porque el desierto es muy rebelde, es muy difícil
de dominar.
Es muy difícil de dominar. ¿Qué es lo que han hecho? Pues expropiar a los palestinos, echarlos de las propiedades que tenían, y bueno, como tenían más recursos, la agricultura, más capital, más financiación, pues claro, seguramente todas estas plantaciones ahora rinden mucho más, ¿no? Pero es que no han construido ningún vergel, sencillamente han ido arrebatando todo lo que tenían los palestinos. Nada más. Pero este es uno de los mitos que han ido que ha ido utilizando Israel, ¿no? Y yo pienso que es importante también señalar esto, ¿no? Porque mucha gente lo quería. Yeah. Cuando los israelíes creían. No es que es porque Golda Meir y otros, Ben Gurión, llegaron a decir que Palestina era una tierra sin gente. Es que es literal, ¿eh? Esto fue una frase literal.
Hombre, si la matas no queda ni uno.
Para justificarse, ¿no? Como si no hubiera
cogido
existido.
Cogido con muy con pincha.
Como
¿no?
si no,
no
hubiera existido pinza, nada, ¿no? antes del Estado de Israel, ¿no? Claro, claro. Aquello era un desierto.
Y no había
habían
nada, ¿no?
unos beduinos sí, que sí. no tenían ni puta idea sí. de cómo hacer nada.
Claro, tú nosotros, como tú me has dicho, había pertenecido a los otomanos. Sí. Y los otomanos de tontos no tenían nada.
No, claro.
Tontos no tenían supuesto. Nada.
Nada. Era pues gente eso. muy culta. Y que construía y sacaba provecho de claro. las cosas que tenían.
Claro, pero bueno, es
conquistar una tierra yerma no lo habrán hecho. No,
ha sido claro. propaganda, ha sido una de los eslogans israelíes, ¿no? Que nosotros hemos hecho de este desierto un margen. Es otra mentira, sencillamente otra mentira.
Pues oye, Carlos, muchas gracias por tu aportación, porque necesitábamos...
De profesor de primera, de magistral, ¿cómo se llama? Los que hay en la universidad.
Sí,
sí, pero
será,
mucho
no.
mejor.
Mucho nivel, mucho
no,
nivel.
No, en serio, sí. porque ufas entendre molt millor que unes altres persones,
sí,
¿no?
Sí, no, no, claro.
Tu agafes un magistrat d'aquests i...
Catedràtico.
Gràcies, magistrat de tal, de la coincidència. No, no, me suena raro, però és igual, tira pa'lante.
I otra cosa que...
Magistratura, no.
Otra cosa que és important que també no passar por alto, que és esta gentuza que está en el gobierno de Israel hoy en día, que quieren hacer, y yo se lo dije a familiares, tal, a mi madre también, y amigos, dije, esta gente quiere hacer el Gran Israel, y mira, ahora está empezando a sonar cada vez más, ¿no? El Gran Israel, ¿no? Y digo, esta gente quiere arrasarlo todo y hacer el Gran Israel, y mira...
Todo el mundo para ellos.
¿Vale? O sea, que decir, si algún día pasa esto, que estos gobiernos ahí pervertidos y prostituidos que están en Europa y en diferentes países llegan a normalizar y a cuando ya han conquistado todo. Y no olvidemos esto. O sea, ¿cómo lo han hecho? O sea, no lo normalicemos. Mm-hmm. Esto creo que es
te
importante.
Te cagas, te meas, tropa de carayo o la polla récords.
Pues sí. Ahora
¿por dónde vamos?
Previa a la agenda que vamos a poner, ponemos un poco la polla récords.
Sí.
Vale, pues vamos con la polla.
Ah, venga, esto es la polla.
La copa.
Pues vamos con el tema memoria de muerte.
Memoria de muerte. Bueno, pues otra vez aquí estamos y ahora ya el momento agenda de
una mansió especial.
Vale, sí, verdad, no
gràcies a les cuineres de la Pau que van baixar des de dalt i van estar allà al peu de canó, gent ja d'una edat, no tan jove potser,
claro.
però era més que ens ensàvem aviat i fèiem pues, el que podíem, no? Quedeu, la lluita és entre tots i cadascú posa el gra de sorra que té.
Clar, no, evidentment. Pues bueno, en las recomendaciones fílmicas, bueno, no sé, lo siento, lo voy a decir mal porque no sé árabe. Entonces hay una película que se llama Inshallah. Inshallah, bueno, se llama así. Una película dramática canadenca estrenada en el 2012, escrita y dirigida por Anaïs Barbel Lavalette. La película está protagonizada por Evelyn, que se me traba la lengua, Mochu con Clu. Y bueno, que os recomendamos, pues, que habla sobre el encuentro de una realidad que esta mujer no conocía. Y es interesante para que veáis, pues, el encuentro que a veces tienen europeos y gente de Occidente con la realidad de allí. Y bueno, el libro, la recomendación literaria, tenemos el libro Mierda de Vizcaya y sus grupos punk maqueteros, del 1977 a 1989. Libros Mierda de Vizcaya y sus grupos trata sobre esos grupos que no tuvieron el éxito que tuvieron grupos como Scorbuto y Rip y diferentes grupos que la gente que le gusta el punk ampliamente ha conocido. Esos grupos que de alguna manera se puede decir que se quedaron en el camino. Y este libro habla sobre ellos. Y bueno, en lo de la agenda, tenemos aquí, a ver, el 25 de octubre, en la CSO, la Treza, Molins Sense Rey, Sequera, Punk Rock de Barcelona, Gachara, que nos conocemos, sí. Aquí estuvieron... un rato con nosotros haciendo entrevistas. Punk Rock de Molins, Scoop también los tenemos por aquí. Posibles beneficios, Caixa de Resistencia. ¿Y
quin dia has dit? Perquè jo el 18 recordo que es toca a Nafra.
He dit el dia 25 d'octubre.
És gratuït, a Ocaña, Ocata.
Pues,
no us de memòria.
No sé si és gratuït, Nafra, jo crec que, Nafra, que són 5 euros.
Rotura...
5 euros.
Rotura cap, bueno.
5 euros. 5
lerdos.
5 lerdos, sí. Tenemos 5 lerdos. Tenemos el otro, Acción Directa, es el que me había salido antes, que se ha escapado.
Per cert, han anul·lat el de les cotxeres.
Ah, vale.
Sí, està anul·lat. No sé si el tornen a posar, però estava anul·lat la setmana passada. Sí, l'antifascista. Bueno, deien que... Depèn d'aquí, no ho sé, és allò coses que en pòpules que corren així, que tenien que veure les feministes, no sé per què. Bé, en fi, jo m'agradaria saber per què.
Pues sí.
Saps? Vull dir, un antifeixista, després que si no havien vengut entrades, cada un diu la seva. Així que jo només ho deixo anar, però sí que posa que està suspès. Sí que van haver coses suspeses, com ha passat allò de Flotilla, van suspendre algunes coses, i també hi ha concerts a favor de Palestina, però aquest em deixa descol·locat.
Bueno, aquí no veo la fecha, así que veo que 13:30 horas. Lo que no veo es cuando lo hacen. Es un evento de Acción Directa, evento por la liberación animal, Escalache, CSO la Cotorra. Bueno, pues nada, si ves un punky por ahí, pues le preguntas.
Mira, a divertirnos.
Como aquel concierto aquel que dijimos, si ves un punky, pues lo decía literalmente. Bueno, pues...
Oye, yo te voy a dar una noticia que ha salido, que hablábamos que los endacaris muertos a mí me gustan mucho, y yo creo, el paseo con Astopituac, ¿sabes? Que a veces sueltan perlas, ¿no? Pues para que sepas que lo han suelto al guitarrista del endacaris muertos.
Bueno, pues felicidades.
Por la pesigada de Mugro.
Ah, mira, pues fantástico.
No, porque claro, al final no podemos escuchar nada, bueno. Porque me invento que me has tocado el culo, o no, o me lo has tocado, pero bueno, vamos a tenerlo entre tú y yo, no hace falta que pase a nivel de grupo. Yo es que lo veo diferente, ¿no? Cuando hay grupos, si no sabes contenerte, nena, pues no subas.
Bueno, subas, claro que no. Bueno, pues a ver, hasta aquí ha sido el programa de crítica y denuncia contra el genocidio que se está haciendo actualmente en la franja de allí, de Israel, y todas las manifestaciones que ha habido y todas las manifestaciones que está habiendo. Desde el Escalirats apoyamos totalmente a toda la gente que está poniendo la cara.
A ciegas.
Y toda la gente que... Bueno, saludos a la gente de América, Centroamérica, Sudamérica, de Miami. Y si por casualidad nos escuchan por ahí cerca de Israel y tal, pues también nos enviamos nuestro apoyo.
Todo el apoyo, por supuesto.
Y desde Radio Contrabanda. Y a nosotros nos ha gustado mucho este programa. Y si a vosotros nos ha gustado,
¡nos importa la mierda! ¡En serio! Es que...
Y ahora me importa una mierda ver que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado, me he rendido, o si me he parado mil años pa' beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerveza. Y ahora me importa una mierda.